Clave de Clásica con Álvaro Chávez. La mañana en COPE más Mallorca.
Bueno, tú que sigues fiel a esta sección de música clásica, ya sabes el tema que tenemos hoy. Así que bueno, vamos a seguir adentrándonos en una ópera que vas a poder disfrutar estos próximos días, por cierto, en el Principal de Palma. Pero antes, Álvaro Chávez, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo lo llevas?
Muy bien, aquí al teléfono, pero bueno, me gusta más cuando te voy a visitar, al estudio, pero bueno.
A mí también me gusta más tenerte aquí delante y verte.
A veces el tiempo apremia y el cabe de clásica hay que hacerlo seguro, ¿eh?
Sí, eso, aunque sea telefónico, no nos lo podemos perder porque nuestros oyentes lo esperan con ansia de a ver qué me van a descubrir a mí estos dos esta semana. Pues bueno, vamos a seguir con ópera, ya lo saben, pero antes tenemos una propuesta, ¿verdad? Tenemos agendita para este sábado.
Efectivamente, mira, la Catedral de Mallorca celebrará el sábado día 18 de noviembre el tradicional concierto de Santa Cecilia para conmemorar a la patrona de la música, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Aquí en Clave Clásica lo decimos. La Capella de la CEU interpretará 11 piezas bajo la dirección del maestro Joan Company, relacionadas con la Virgen María y con la vida, muerte y resurrección de Jesús. El concierto empezará a las 8 menos cuarto, ¿eh?, en la catedral. Ya sabéis que el día de Santa Cecilia es el 22 de noviembre y la CEU de Mallorca aprovecha el fin de semana anterior para celebrar el concierto que conmemora la patrona de la música.
Pues nada, lo vamos celebrando este Santa Cecilia, que también haremos algo para el próximo día 22. Y bueno, vamos con nuestro tema porque vamos cerrando hoy este tercer capítulo de este libro que llevamos escribiendo estas últimas semanas de las óperas de Puccini de Il Trittico.
Efectivamente.
Io piangerò per giorni e giorni, sciò!
Giorni! Per mesi, sciò!
Bueno, las vamos desgranando semana a semana porque el 24 y el 26 de noviembre las vais a poder ver y disfrutar y aparte ya con mucho conocimiento previo, gracias a este Clave de Clásica, en el Teatro Principal. Cuéntanos, Álvaro, ¿cuál es esta tercera?
Te decía efectivamente que es la trilogía que estamos haciendo en este Clave de Clásica y esta es la tercera ópera que cierra el tríptico de Puccini. Janis Kiki es una ópera en un acto compuesta por Giacomo Puccini, como hemos dicho, sobre un libreto de Gioacchino Forzano. Está basada en una historia referida brevemente a la Divina Comedia de Dante, como dijimos. Es la tercera y más conocida y representada de las óperas que conforman este tríptico. Se estrenó junto a las otras dos en la Ópera del Metropolitan de Nueva York en 1918. Es una comedia con una trama divertida e inteligente.
Venga, ahora la explicaremos, pero primero preséntanos a sus personajes.
Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? A pesar de su corta duración, la ópera tiene una notable cantidad de personajes. Y vamos a empezar. Mira, pues Janis Kiki, interpretada por un barítono, Lauretta, que es su hija, es interpretada por una soprano, Zita, que es la prima de Buoso Donati, y la interpreta una contralto. Riduccio, es el sobrino de Zita, y es un tenor. Y después tenemos también personajes secundarios, ¿los digo?
Venga, vamos con ellos.
Venga, vamos con ellos. Mira, pues está Gerardo, que es normalmente interpretado por un tenor, Nella, que es la esposa de Gerardo, y normalmente la interpreta una soprano, Beto di Signa, cuñado de Buoso, lo interpreta un barítono, Simone, primo de Buoso, un bajo, Marco, hijo de Simone, un barítono, todos esos voces graves, ¿eh? La Chiesca, esposa de Marco, esta es una mezzosoprano. Doctor Spinelloccio, lo interpreta un bajo. Amantio de Nicolao, que hace de notario, y es interpretado por un bajo también.
Bueno, con
y también
hay tanto personaje tiene que haber un buen follón, ¿verdad?
Ahí, la verdad que no es fácil, ¿eh? Hay que navegar entre ellos.
Venga, pues seguimos escuchando otra de las piezas de esta ópera y enseguida nos adentramos en este jaleo que se forma con tantos personajes.
Anche stato modestato scempio
testamento in mano un notaio. Chi lo sa, forse un guaio, se però ce l'avesse lasciato in questa stanza. Ma io, bei frati, non ero esperto.
Vamos a escuchar alguna palabrita que nos dé alguna pista. ¿Dónde, cómo, cuándo? Venga, Álvaro, cuéntanos la historia.
Pues, bueno, la acción transcurre en Florencia, en el año 1299. Bozzo Donati ha muerto en su cama. Su familia le llora melodramáticamente hasta que se enteran del rumor de que Donati habría dejado todo su dinero al monasterio local en su testamento. Empiezan a buscar frenéticamente este testamento. Rinuccio, su sobrino, lo encuentra, pero se niega a dárselo a su tía Chita, hasta que su tía acepte sus condiciones. Estas son: si el testamento es favorable a la familia, ella debe permitirle casarse con la hija de Skiki, que se llama Laureta. Después de aceptar esas condiciones, la tía toma el testamento y manda a buscar a Skiki, pero cuando el testamento confirma el rumor, todos se ponen furiosos y se niegan a permitir casarse a Rinuccio.
Ingrassare alla barba dei donati.
Silencias. Vaya lío familiar, desde luego. ¿Cómo sigue el drama, Álvaro?
Te cuento. Mira, venga. Es que, ¿qué se puede hacer con todo esto, no? Pues Skiki y Laureta llegan entonces y son recibidos fríamente. Rinuccio insiste en que Skiki puede resolver todo el problema y le dejan de mala gana pues que lo intente. Skiki envía a su hija lejos. Después de oír que nadie más sabe de la muerte de Donati, le dice al doctor cuando llega que Donati se encuentra mejor y que sus servicios ya no son necesarios. Rinuccio corre a buscar al notario. Skiki le va a reemplazar a Donati y dictará un nuevo testamento. Los familiares se ponen de acuerdo sobre la repartición de las propiedades de Donati, excepto en cuanto a la mula, los molinos y la casa, que en ese momento pues son los bienes más, los mejores, ¿no? Los familiares acuerdan dejar a Skiki que decida quién heredará esos bienes, pero todos vuelven para tratar de sobornarle, cada uno en su favor. Skiki les recuerda en una hermosa aria el castigo por suplantación. El notario llega entonces y Skiki se otorga en el testamento, como no puede ser de otra manera, pues a él mismo, ¿no? La mula, los molinos y la casa, ante la furia de los familiares que nada pueden hacer por temor al castigo nombrado por Skiki, el de la suplantación. Cuando el notario se va, Skiki despide a todos y los familiares, sin nada que hacer, deben retirarse de la nueva casa de Skiki, que es la que se ha quedado él. En cuanto a Laureta, como ahora tiene una dote, no hay obstáculo para un matrimonio con Rinuccio. Skiki, al final, pide la indulgencia del público en forma de aplauso.
Bueno, menudo personaje, el Esquiqui este, pero que sepan nuestros oyentes que, bueno, personaje y persona, porque esta ópera está basada en hechos reales, al menos no en una persona real, sí.
Efectivamente, y es que el nombre de Jan Esquiqui aparece solamente brevemente en el canto 30 de la primera parte, El Infierno, de la Divina Comedia, como uno de los personajes en El Infierno. La base de la trama de la ópera de Puccini es, sin embargo, un comentario anónimo florentino sobre la Divina Comedia de Dante, publicado en 1866, que aclara esa breve referencia en la obra de Dante. No se conocen los detalles de la vida de Jan Esquiqui, que fue un personaje real, como estábamos diciendo, que vivió en el siglo XVIII, en el siglo XIII, en Florencia.
Aquí los números romanos hay veces que nos patina, pero sí, el XIII.
Eso me pasa por leer más tarde de lo que estoy diciendo. Pero, por el comentario anterior y todos los adicionales, Jan Esquiqui fue famoso por su capacidad de suplantación de personas, y por eso aparece también en esta ópera. Y por ello, pues fue al infierno.
Y nos vamos a detener en dos áreas, ¿verdad? En concreto de esta ópera, que son muy conocidas.
Muy bonitas, además. Vamos a empezar con Firenze, e come un albero fiorito, de Rinuccio, que la interpreta Rinuccio, sobrino de Chita, con una mezcla de ingenuidad y amor, e intenta convencer primero a sus familiares que el hombre que necesitan es Jan Esquiqui, que, entre otras cosas, es el padre de su amada. Obviamente, la belleza del aria empieza cuando entona esa bella Firenze, e un albero fiorito, una Florencia bella en la que caben todos, en referencia a la crítica de su familia hacia Esquiqui, como campesino llegado a Florencia hacía poco, y que llena de referencias a su pasado, como va increciendo hasta terminar con ese «Viva la gente nova e Jan Esquiqui».
Venga, Álvaro, y la segunda área, vamos con ella.
Vamos con ella, y es, no puede ser de otra manera, el «Oh mio bambino caro», que mucha gente dice bambino, ¿eh? Mi padrecito querido. Una de las más grandes melodías de la ópera italiana y un número que se ha convertido en un arquetipo del último florecimiento del romanticismo tardío en manos de Puccini. Lauretta ruega a su padre que vaya con ella a comprar un anillo para que pueda casarse, poniendo en marcha toda la falsificación que hemos comentado antes.
Sí.
El tono del aria es exagerado en su voluptuosidad, casi parodístico, que encaja perfectamente con el estado emocional melodramático de Lauretta.
Oh,
ópera El Trítico es como se va a inaugurar la nueva temporada de ópera del Teatro Principal. Lo podrás ver el próximo 24 y 26 de noviembre en esta nueva producción propia del Principal. Así que no te lo pierdas. Y además, oye, mira, ya no te suena chino, ya la vas conociendo porque llevamos aquí 3 semanas hablando de ella. De hecho, bueno, de todas formas, Puccini más que conocido. Pero bueno, para los que nunca hayáis visto ópera, pues ya tenéis información sobre estas 3 historias. Y Álvaro, cerramos como hemos empezado. Hemos empezado con una propuesta, cerramos con otra.
Pues mira, es que esta noche tenemos cachondeo, Cristina.
Me encanta.
En la movida, ¿eh? Esta noche hacemos la fiesta Optimus Artística en la Asociación Cultural Optimus Artística en la movida de Palma, el Café Concierto. Así que están todos invitados a venir. Abren las puertas a 8:30, y a 9:00 hay cena y a 10:00 actuaciones en directo. Así que todo el que se quiera pasar a tomarse algo, pues puede llamar o puede ir directamente y estar allí disfrutando con nosotros de una fiesta que, seguro, se lo van a pasar espectacular.
Bueno, recomendamos que hagan su reserva porque se agotan las plazas.
Sí, que llamen primero, ¿eh? Porque puede ser que cuando entre aforo completo.
Venga, seguro que sí. Pues tenemos más información en la página web de la movida Café Concierto. Pues con este cachondeo, Álvaro, muchísimas gracias. Que disfrutes mucho este jueves.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un beso. Hasta luego.